Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Y nada, pues saludar también a todas las personas que nos están viendo por el streaming. Y si han conseguido conectarse, pues el Orgullo Vallecano lo iba a conectar también en La Villana, entre el acto que tenían a las 7, que era el chuminazo, y a las 8 que empezaban las Vallecañas. Entonces en esa hora pues tenían la idea de conectarse y poder pues un rato por lo menos escuchar las intervenciones. Así que nada más, sabéis que tenemos a Saida García Casuso, que hablará en primer lugar del colectivo Euforia, Familias Transaliadas, y Elsa Ruiz, bueno, de segura conocida, youtuber, humorista, cómica, todo.
La Ana Morgade, que no se puede quedar preñada. Vale, pues si os confundís, ¿cuál es Ana Morgade y cuál es Elsa? Elsa es la que no se puede quedar preñada, aunque quiera. ¿Vale? O sea, no. Porque no tengo la infraestructura, puedo tener las ganas, pero no tengo las herramientas necesarias y eso no se consigue ni con un doctorado pagado en la Red Juan Carlos. ¿Vale? O sea, que eso se tiene o no se tiene. Ya está.
Entonces, bueno, pues la idea era un debate o unas intervenciones que pudiesen dar pie al debate sobre todas las idas y venidas que está teniendo la ley trans de los últimos meses y años, y un poco también aclararnos sobre algunas de las cuestiones que plantea la ley trans en un contexto, y de ahí el título de la charla, que no es para nada amable. De hecho, en la previa convocatoria de esta charla nos han llegado algunos mails bastante duros de crítica, que el entorno está siendo bastante poderoso de cara a tener debates y discusiones sobre la ley trans.
Y cuando los montan es Lidia Falcón con una de Acción Ir y con una de Vox. Esto es literal, no es coña. Lidia Falcón para oposicionarse en contra, o sea, la feminista histórica más importante de este país, a la hora de negar derechos a las personas trans, invita a una charla a una integrante de Acción Ir antiaborto, que dice que la violencia de género no existe y que defendió un artículo en el medio de Acción Ir a Plácido Domingo. Y luego también participó en un evento organizado por Actio Ir con Alicia Rubio de Vox. ¿Cómo es posible que una mujer que ha sido pilar del feminismo de este país de repente se alíe con el enemigo más brutal que tenemos, no solamente el colectivo LGTBI, sino todas las mujeres? A mí me parece, sinceramente, me decepciona, porque lo considero una traición. ¿Cómo es posible que una persona que se define feminista y que ha luchado tanto y que ha sido torturada por el franquismo, cómo es posible que su odio hacia las personas trans la ciegue tanto para sentarse con aquellas personas que estarían a favor del franquismo que la torturó? No solo soy graciosa, también tengo mensaje. Exactamente, no solo soy graciosa.
Claro,
sí, en plan, que no.
Le está diciendo a Saida que apretase el botón ese para que se te escuche. Entonces, bueno, pues la idea era una primera intervención de Saida y luego. Así que gracias a ambas por estar aquí y comenzamos.
Gracias, como siempre, muy increíble. A Rafis, ahora voy a tener que contar un chiste para compensarlo, la entrada tan fuerte.
Es que si no nos reímos con todo lo que está pasando,
sí,
que nos queda.
Sí, pues nos queda la realidad. A ver, yo no sé si todas las personas que habéis venido estáis familiarizadas con el contenido de la ley. Un poco por resumir, ¿qué es lo que contempla esta ley? Contempla todas las reivindicaciones históricas del colectivo trans. No es una ley que venga a recoger cuestiones nuevas o que no se lleven luchando en España desde el principio de los tiempos. Todas las cuestiones que en 2007 el PSOE se dejó fuera, y que se dejó fuera conscientemente, como son las personas menores. En aquel momento no se hablaba de personas no binarias, pero bueno, sí que se incluyó pues un proceso de patologización, la ley 3/2007, lo que marca la legislación actual en España es que las personas que quieran cambiar su DNI, la única legislación estatal tiene que ver con el registro, es, bueno, pues tienen que pasar por un diagnóstico, por dos años de vacunación forzosa. Además, en el artículo número 1 excluía a las personas menores de edad, aunque luego eso se corrigió a través de un procedimiento que llegó al Tribunal Supremo, que remitió al Constitucional, que de una compañera, de Natalia Ventil, el procedimiento de su hijo, un litigio estratégico que se llevó para remediar esa exclusión de las personas menores de 18 años. Pero bueno, la ley sigue excluyendo a las personas que no tienen una nacionalidad. Entonces, bueno, pues lo que viene a recoger la nueva propuesta o la ley, que sería una ley integral, es todos los derechos fundamentales, no solo en lo que se refiere al registro, ¿no? Acceder al cambio registral, sin tener que pasar por todos esos requisitos, que no tengas que someterte a una homologación si tú no quieres homologarte. Que no tenga que ser otra persona la que determina si tu identidad es la que tú dices o no, que se pueda hacer a través de un procedimiento rápido, que no sea costoso, que las personas que no tienen nacionalidad también lo puedan hacer, que las personas no binarias estén incluidas en este reconocimiento de la identidad, pero va mucho más allá, que comprende educación, comprende sanidad, a nivel social también. Contempla una reparación para las personas trans que, bueno, pues que históricamente han recibido toda la violencia institucional. Bueno, pues una reparación, pues porque hay muchísimas personas trans que ya no tienen edad para acceder al mercado laboral y con una situación muy precaria, ¿no? Que bueno, pues recoge todo esto, las líneas rojas serán esas. Este procedimiento. Bueno, pues había un borrador, voy a intentar resumir muy rápido. Había un borrador por parte de los colectivos trans y de familias, ese borrador se consiguió registrar en 2018, se cayó la legislatura, bueno, se registró, pero se guardó en un cajón, se cayó la legislatura, a pesar de que ese texto tenía bastante, o sea, tenía consenso de todos los partidos. Cuando volvemos a empezar otra vez con la nueva legislatura, a pesar de que en el discurso de investidura el presidente dice que va a haber una ley trans y que va a haber una ley LGTBI, nos encontramos con que han pasado los meses, esto no llega nunca, o pues empezamos otra vez a presionar, por lo tanto nunca hemos podido parar. Y entonces, bueno, pues nos encontramos con una situación política diferente. Ahora el PSOE saca un manifiesto trazo, firmado por la vicepresidenta y por Ábalos, que no sé si conoceréis, pero básicamente era un manifiesto trazo. Muy bien hilado, porque lo que dice es que sí, que claro, que por supuesto el PSOE defiende a las personas transexuales, pero habla de personas transexuales, no recoge ni el lenguaje del colectivo trans, ni mucho menos la perspectiva. O sea, cuando hablan de personas transexuales están hablando de personas que han pasado por un diagnóstico, etcétera, etcétera, ¿no? Abiertamente no están en contra de la autodeterminación, pero creen que hay que poner algún tipo de garantía. Y bueno, pues una autodeterminación que te hace pasar dos veces por un juzgado o que te sitúa en una posición de alguna forma estar pendiente de que otra persona dé el visto bueno, no es autodeterminación. Entonces, bueno, pues es que han pasado tantas cosas. Se entiende que sale y tiene que salir del gobierno, porque Podemos y el PSOE están en el gobierno, se supone que tiene que salir de ahí, porque están en el acuerdo del gobierno, pero como no pasa, bueno, pues empezamos a hablar con los diferentes agentes, se convoca una mesa, estuvimos sentadas en una mesa para trabajar sobre el texto, pues creo que fueron en total unos 9 meses, casi, cuando ya existía un, o sea, ya existía un texto que había salido de los colectivos trans y de familia. El problema aquí es que además de enfrentarnos a, al PSOE, pues nos enfrentamos a cierto sector del activismo, ¿vale? Cierto sector del activismo que no comparte intereses con el colectivo trans, que aunque yo no soy nadie para quitar la legitimidad de las personas trans que militan en esos colectivos, pero bueno, pues digamos que sus, sus, sus líneas rojas no son las mismas y que los intereses no son exactamente los mismos. Por no entrar en más cárdenas y no terminar presas. Hoy, por lo menos, mañana ya veremos. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que por un lado está el Ministerio intentando sacar adelante, bueno, nos sentamos en esa mesa, sale un nuevo texto de ley, ese texto, o sea, con unos mínimos mucho más bajos, sin, sin ceder en las líneas rojas, pero un texto mucho más pobre, accedemos a él porque entendemos que, bueno, vale, pues es una mesa, ha salido el consenso, se supone, pero ese texto tampoco tenemos el visto bueno del PSOE, y al final terminamos registrándolo con los partidos que permitieron que exista el que existiera el último, pues, una investidura y que exista el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, se presenta ese texto y se registra, para eso hicimos una huelga de hambre, que justo cuando vine, cuando grabamos el vídeo, pues bueno, no sé si cuando lo presentéis estaré en mitad de la huelga de hambre o ya no estaré. Estuvimos en huelga de hambre, los colectivos de familias y los colectivos de personas trans. Se forzó ese registro y bueno, llegó ya la votación y el PSOE se abstuvo, sabiendo conscientemente que no iba a pasar, porque los números no daban. Mientras tanto, se supone que hay una negociaciones, se, y decimos se supone porque una negociación consiste en un poco y sucede un poco, pero lo primero que sobre derechos humanos no se puede acceder, y lo segundo que lo que se pretende desde algunos sectores del PSOE es que la otra parte, yo creo que recoja sus indicaciones, ¿no? Y renunciar. Pues, por ejemplo, la última propuesta que ha trascendido es que las personas menores de 12 años no pueden cambiar el sexo registral. Que podríamos pensar que esto no es tan grave, bueno, pues no es tan grave si hablamos solamente de lo que supone tener el sexo registral, es decir, en el DNI, ¿no? ¿Cuántas veces una persona menor de 12 años? Vale, si habláramos solo de eso, todavía incluso se podría pasar. El problema es que negar la capacidad de una persona de 12 años, negar sus derechos fundamentales, negar la posibilidad de cambiar su sexo en el DNI, lo que quiere decir es que las personas menores de 12 años no saben quiénes son. O sea, sí, un enfoque súper adultocentrista, un enfoque también súper cisexista, porque lo que da por hecho es que ser trans es peor que ser cis, y entonces, bueno, pues vamos a intentar proteger a la infancia. Y además, bueno, pues esta negación, aunque se contempla que se les respete la identidad, viene con un pelo, ¿no? O sea, si no es posible que cambies el sexo en el DNI, es porque hay que tenerte como en una especie de cuarentena. Entonces, bueno, pues las personas cuanto más vulnerables son o más vulnerabilizadas, más protección merecen, y en este caso no se está cumpliendo eso. Además, bueno, pues se han puesto sobre la mesa algunos tipos de verificación o de esa identidad, pues que lleves a personas testigas o que vayas a registrar y luego vuelvas a los tres meses. En realidad, pues es un poco, yo creo, un intento de echar balones para adelante, que se vaya acabando la legislatura y que esto no se llegue a registrar. ¿Porque les interesa muchísimo la ley trans? No. ¿Porque les preocupa muchísimo el borrado de las mujeres? No. ¿Porque les preocupan las violencias que se puedan dar de verdad, realmente, si esa supuesta persona se cambia el sexo, no se tiene una cárcel? No. Esto es una cuestión de poder. Empezando por el poder que perdió Carmen Calvo cuando pierde el Ministerio de Igualdad, y tiene que ver con conservar los privilegios que tienes, que no tiene nada que ver con los derechos de las personas trans, es esta ley, pero que lo están haciendo con, pues eso, estamos comentando, con alquileres y con todas las otras promesas que hicieron, que no, o sea, no, eso no es un no es un partido de izquierda. Es así, es una realidad, es una pena. Esta ley, bueno, además de, por supuesto, además de, podríamos decir, bueno, es que es una ley que solo, como que solo sirve para las personas trans, ¿no? Pero en realidad yo creo que es fundamental que se apruebe para todo el movimiento feminista, porque lo que está planteando es un cambio de paradigma, o sea, que llevamos defendiendo siglos de que no es nuestro cuerpo lo que nos determina, ni nuestras capacidades, ni nuestra posición en este mundo, pues es lo que viene a reconocer esta ley, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Me he quitado por aquí.
¡Qué bonita! Las esas son más de hielo, pero el agua.
Es que no agua aquí dentro. Bueno, parece que sí, pero dentro no hay oxígeno. Bueno, hoy lo último que se sabe públicamente es, bueno, pues que es esa abstención, pero lo que ha pasado hoy, la última noticia, es que pues se ha dado la orden de, si no funcionan las negociaciones, se gestiona desde fuera del ministerio, se gestiona desde vicepresidencia y se lleva al consejillo una ley LGTBI, que esa es una de las luchas desde el principio nuestras de que tengan una ley más específica, porque es una violencia estructural y específica, igual que las violencias machistas están recogidas en una ley específica, la situación de las personas trans y los derechos de las personas trans tienen que estar recogidos en una ley específica. Entonces, bueno, pues la noticia de hoy es que se quieren saltar todas las negociaciones y todo el procedimiento que está habiendo hasta ahora y registrar esa ley, porque ahora el objetivo es salir en el desfile en el día 3. No es una cuestión de derechos fundamentales, es una cuestión de que no les pongan colorados. Y la ONU no es un masculino genérico. Y no se les eche el orgullo como se le echó a otro partido hace unos años. Entonces, bueno, pues eso es básicamente. Eso es lo de mañana, será otra cosa. Yo creo que ya me he contado todo.
El panorama.
Yo soy más animado.
Hostia, el panorama. A ver, es que, sinceramente, lo que se decía al principio de la decepción con Linda Falcón es extensible para mí con el PSOE. El PSOE y Podemos firman un acuerdo de gobierno en el que, entre otros compromisos, está el compromiso de sacar una ley trans independiente. No un epígrafe en una ley LGTBI. Decían exactamente que iba a haber una ley LGTBI y una ley trans. Es decir, si esta ley no sale adelante, eso significa que el gobierno, los dos partidos, estaban mintiendo descaradamente al decirnos que iban a haber estas leyes y que solamente querían hacer un guiñito para deciros, miraos. Y si sinceramente lo más progresista que podemos tener en la política nacional es esto, es muy triste. Yo hace no mucho tuve una reunión con gente del ministerio, fue algo más personal que institucional, son gente que tiene cargo al ministerio, y tienen más vinculación con Podemos con el PSOE. Y yo les dije, con el tema de la ley trans, daros cuenta que no sois nuestra mejor opción. Sois nuestra opción que yo llamo despeor. ¿Sabéis cuando suspendías un examen que había suspendido todo el mundo en clase, pero dices, te decían, pero es que has suspendido el examen, pero con un 4, que el resto han suspendido con un 2? Pues esto es lo que quería trasladarles, decirles que confiamos en vosotros como partido porque sois la opción de todas las que hay, la menos mala. Y sinceramente, que Podemos ahora que está en el gobierno no lleve adelante una ley trans y cuando estaba en oposición sí la llevó, es que nos está diciendo Podemos que es más útil en la oposición que en el gobierno. ¿Nos está diciendo el PSOE que es más útil en una posición para presentar una ley trans que estando en el gobierno? Y sinceramente, todavía a día de hoy sacáis la cara de Pedro Cerolo para reivindicar vuestros logros. Ya está bien de hacer necropolítica, porque Pedro Cerolo, antes de ser del PSOE, era un activista de calle. Y si Nerio se hubiera peleado con el gobierno de Zapatero, seguramente la ley de matrimonio igualitario no hubiera salido y también apoyado él en los colectivos. Porque a mí, este rollo del PSOE de pero se aclamó la ley de matrimonio igualitario, estoy de los One Hit Wonder hasta las narices. Sí, sacaste un temazo hace 15 años, pero si nos vamos a los temazos de hace 20 años o 25 o 30, te saco dos. ¿Gal? ¿Vale? Y todas las corruptelas que ha habido, o sea que, pero hemos hecho muchas cosas buenas, digo, sí, ya está, pero esto es, estamos en Bolonia, evaluación continua, no te presentas al examen el último día. A mí me enseñaron de pequeña que si quería tener regalos en Navidad me tenía que portar bien todo el año. Y sinceramente, esto es lo que veo para el orgullo. ¿Tú quieres ir al orgullo? Ay, que me van a echar porque resulta que tengo gente muy transfoba y la dejo hacer lo que le da la gana. No, pórtate bien todo el año. Os voy a leer una cosa que no es mía, es una frase, un texto que dijo ayer. Pactar con quien de una forma descarada, yo voy a decir incluso obscena, trata de limitar derechos humanos, derechos LGTBI, si alguien entiende que eso no tiene que tener una consecuencia en un sentido o en otro, yo creo que podría clasificarla simplemente de irresponsable o ilusoria. ¿Sabéis quién dijo esto? Marlaska hace 2 años hablando de la participación de ciudadanos en el orgullo. Y ahora mismo estas mismas palabras de Marlaska las podemos aplicar al PSOE. Y es tristísimo. Y hablemos del PSOE, porque hay unos cuantos diputados y diputados que estaban en la votación de la ley que sacó adelante el PSOE, la proposición de ley de cambio hace algunos años. Entre esas personas estaban Ábalos, Pedro Sánchez, Adrián Alastra y Felipe Sicilia, que es bastante conocido porque es abiertamente gay y es bastante el perfil LGTB del PSOE de reivindicar estas cosas. Hace unos años la ley que presentaban les parecía buena y votaban en bloque sí esta gente que estaba, y ahora, años después, una ley que amplía lo que decía esa ley que presentaron, todas estas personas se abstienen. ¿Tanto poder tiene Carmen Calvo? ¿Qué ha cambiado? Porque son la misma gente, las reivindicaciones ampliadas, y de repente una sola persona en el PSOE ha cambiado la intención de voto de todo un partido político. Y a mí me parece esto terrible. Porque hace unos años, cuando se llevaba esta propuesta de ley por parte del PSOE al Congreso, veíamos a diputadas, como que ya no están como diputadas, como Ángeles Álvarez, que se hacía fotos con la bandera trans con Carla Antonelli delante de la puerta del Congreso. Hoy Ángeles Álvarez se hace una foto contra el borrado de las mujeres delante del Congreso y diciendo no a la ley trans. Entonces, aquí yo saco varias conclusiones. Primero, o estaban mintiendo y sabían que esa ley nunca se iba a llevar, solamente estaban haciendo un de cara a la galería. Dos, han cambiado, o sea, estaban haciendo esa votación con la nariz tapada porque no creían en los derechos de las personas trans. O tres, Carmen ha comido el coco. Es la mierda. Es la mierda, sin paños calientes. Primero, varias cosas, ¿vale? Primero, el PSOE en esta legislatura ha demostrado que de sus siglas solo tiene lo de partido y español. Ni socialista, ni hombre. Ha pasado a ser el PSOE al P. Al P. Porque hemos visto un PSOE que no baja los precios de los alquileres ni los regulariza porque, según Ábalos, es un bien de mercado la vivienda, por encima de un derecho constitucional. Dos. Hemos visto cómo amplía y pone unos arreglos imposibles con la compaginación del hogar en la factura de la luz. Y diciendo la señora Calvo, es que es lo importante saber quién plancha en casa. Digo, y las mujeres solas que viven, ¿quién les plancha las cosas? Hay muchas mujeres mayores que viven solas y que son víctimas de la pobreza energética, que malviven con una pensión y encima vas a tener a una señora de 80 años que tiene mal la cadera pendiente de poner una lavadora a las 2 de la mañana. ¡Qué socialista todo! Tres, el tema del rey, no. No, porque al PSOE la única transición que parece que les gustó es la de España, la única, porque las demás no las favorecen. Y con respecto a la abstención, no de la ley trans, de que se tratara la ley trans en el Congreso. Es que no es un no a la ley trans, es un no a la toma en consideración. Lo que quiso decir el PSOE, juntándose en su votación con PP y Vox, no queremos ni que habléis de esto en la Cámara. No queremos la presencia trans flotando ni aunque sea para debatir sobre este tema. Aunque sea mediante una vía legislativa, creo que básicamente estaba diciendo, voy a utilizar los mecanismos legislativos para censurar que se hable de esto, por mucho que sean los correctos y sea lícito, que sean los correctos los cauces, pero no es lícito lo que han hecho. Y la semana antes de negarse a hablar de la ley trans en el Congreso de los Diputados, en otro sitio, creo que era el Senado, con la abstención del PSOE, ¿sabéis lo que pasó? La abstención del PSOE y el voto de sí de PP y Vox, ¿sabéis lo que pasó? Que volvieron los toros a la televisión pública. Carmen Calvo y José Luis Sábalos son dos personas que son taurinos reconocidos. Carmen Calvo dice que el toreo es un arte y los toreros artistas. Carmen Calvo quiere proteger más a las personas que se dedican a matar animales para regocijo de un público facha que a las personas trans. Y esa es la cruda realidad. A lo mejor, siguiendo su pensamiento taurino, supongo que pensará Carmen Calvo que ponernos obstáculos a las personas trans y torturarnos evita que nos extingamos, como dicen los taurinos con los toros. Y a lo mejor, yo voy a pecar de ingenuidad, a lo mejor el día que firmaron el acuerdo de gobierno donde se hablaba de la ley trans, igual a Ábalos y a Carmen Calvo les pilló en los toros. Y yo sinceramente estoy muy cansada y muy harta y muy decepcionada. Voy a hacer la gran frase de madre que más me define en los últimos años: no estoy enfadada, estoy decepcionada. Y sinceramente, que ahora vean que llegue el orgullo, que muchas personas trans, muchas personas aliadas, colectivos, asociaciones, organizaciones, le digan al PSOE lo que le dijo a Ciudadanos hace unos cuantos años, de repente les entra el miedo en el cuerpo. Y de repente salen titulares como: Pedro Sánchez aparta a Carmen Calvo del tema de la trans. Aparta, pero si está agarrada, o sea, no sé cómo la has apartado, con una palanca o algo para que se la suelte. Porque yo solamente me he encontrado a gente más obsesionada con la gente trans, y no es la gente trans, es la gente a la que las personas trans les parecemos un fetiche y objeto sexual. Y sinceramente, que estén negociando con mis derechos, y ya no solamente por los míos, sino de toda la infancia y juventud trans que existe, me parece dantesco, me parece horrible. Y me parece que tienen una desconexión de la realidad muy grande. Porque, ¿cuántas personas trans hay en el Congreso de los Diputados? ¿Cuántas personas trans hay en el PSOE? Estaba Carla Antonelli, pero en las últimas elecciones autonómicas la pusieron un puestito bajo para que, como decían las encuestas, se quedase fuera. Lo que han hecho con Carla Antonelli de utilizarla para hacer pinkwashing ha sido horrible. Horrible, horrible. Y yo estoy muy cansada. Primero, esa presunción de que la infancia no sabe lo que quiere. Para empezar, cuando nacemos, antes de nacer, incluso en una ecografía que ya sea visible, deciden quiénes somos solamente por lo que tenemos entre las piernas. O sea, de repente hay un pene, vamos a pintar la habitación de azul, vamos a comprar la equipación del Madrid, hay una vulva, todo rosa, y cuando asomes la cabeza por ese coño, vamos a agujerearle las orejas. Esa persona no ha abierto los ojos ni ha abierto la boca y ya se decide quién es. ¿Cómo es posible que se necesiten 18 años para votar, para que tú te formes y sepas lo que es la democracia, pero se decida en el minuto 0 o menos 5 quién eres? Porque aquí, según el cis heteropatriarcado, todo el mundo es cis y hetero de fábrica. Si no tuviésemos esa presunción, no habría armario del que salir. Porque, hola mamá, papá, soy cis, dijo nadie nunca. Hola mamá, papá, soy hetero, dijo nadie nunca. Porque siempre partimos la base, y esto es estructural, esto que os voy a contar. Niño pequeño, ¿y te gusta alguna niña del colegio? Las Barbies no te pueden gustar. Etcétera, etcétera. ¿Vas al McDonald's? ¿Qué quieres? ¿El juguete de niño o de niña? Primero, quiero los dos. Porque quiero que la Barbie vaya en el Micro Machine. Para que sea una mujer libre y empoderada que pueda ir donde le dé la gana. Y segundo, me cago en Ronald McDonald. A muchos niveles. A muchos niveles. A todos los que queráis. Esto es, esto es echar un zurullo a nivel interseccional. O sea, podemos. O sea, por donde queráis. O sea. Dibujo libre, podéis repartir ese zurullo metafórico, conceptual, Jackson Pollock, muy bien, ya está, más Miró, pues Miró, ya está, Dalí, pues que caigáis, bueno, en fin. Tú me has dicho que tenía que ser de la graciosa, ¿no? No has dicho nada de escatología, no escatología. Si hay gente catalana, seguro que está apreciando esta parte, porque mi novia es catalana y dice, cuanto más escatológica estás, más graciosa eres, cariño. Bien, ahora mismo la legislación que tenemos, yo no conozco ninguna ley que obligue de manera forzada a medicarse a nadie. A nadie. Hablamos de una medicación forzosa. Yo creo que una persona es trans cuando sale del armario como persona trans. En ese momento que esa persona se define como trans, lo es y punto. No necesita ninguna validación psicológica, ni psiquiátrica, ni ninguna hormonas, ni ninguna operación. Evidentemente, si alguien quiere apoyo psicológico, tiene que estar esa opción por si resolver cosas a título personal. Evidentemente, si se quiere hormonar, está la opción de que una persona sanitaria le ayude con eso, porque la autohormonación es una práctica muy peligrosa porque estamos hablando de salud, no estamos hablando de ibuprofeno, ¿de acuerdo? Entonces la cosa está en que esa persona que quiera hormonarse, que tenga la ayuda médica y por supuesto que esté cubierta por la seguridad social. Y tercero, si se quiere poder operar como opción, que lo cubra la seguridad social y que se le ayude en el preoperatorio, en la operación y el posoperatorio. Que todo esto sean opciones, no imposiciones. Imaginaos cómo sería vuestra vida si tuvierais que, para que se considere vuestra existencia y que estáis diciendo la verdad de quiénes sois, una evaluación psicológica. Yo he pasado por la Unidad de Identidad de Género de Madrid y para dictaminar de que yo era trans de una manera muy científica utilizaron preguntas. Preguntas que harían palidecer a la superpop y a la drag. Mayoría C, pues eres trans, tía, enhorabuena. Mayoría D, quizá eres un poco no binario, ¿sabes? O sea, que sería un poco así. Pregunta real que me hizo a mí un psicólogo de la Seguridad Social para certificar de manera científica que yo era trans. ¿En tu infancia jugabas más a la pelota o a las muñecas? 1, 2, 3, responde otra vez. Y yo le dije la verdad. Lo siento, es que yo leía tebeos y cuentos. ¿En qué parte del espectro estoy? Porque una cosa que dicen mucho la gente transfoba que se define feminista, que sinceramente si te defines feminista y eres transfoba, a mí me parece que es como llamar sándwich vegetal a un sándwich que lleva pollo. Digo, tú puedes llamarlo como quieras, cariño, pero es un sándwich vegetal, no es. Si lleva atún, no es sándwich vegetal. ¿Vale? No, es que un niño que juegue con muñecas no es una niña trans. Claro, un niño que juega con muñecas es un niño. Si fuera una niña trans, es una niña que juega con muñecas. Yo conozco niñas trans que juegan al fútbol. Yo conozco niñas trans que les gusta más leer, dibujar y colorear. Conozco niños trans que juegan con muñecas. O sea que, sinceramente, digan que la unidad de identidad de género todavía sigue teniendo validez cuando sigue haciendo estas preguntas, me parece que muchas personas que se definen como feministas y son transfobas no aprobarían el examen de ser trans, o sea, o del género que es el suyo, mejor dicho, si pasaran por una unidad de identidad de género. La unidad de identidad de género a mí me resultó algo muy violento, algo que aunque veía buenas intenciones, la ejecución era pobre. En plan de bueno, por lo menos no es un no presentado, ¿vale? A mí una cosa que me resultó muy chocante, primero, había gente que tenía muy buen trato con las personas trans, por ejemplo, había una enfermera que como sabía que había personas trans, llamaba por los apellidos de la persona, para no decir, porque hay muchas personas trans que no tienen cambiado su documentación, y utilizar un nombre que no te representa continuamente es algo que es muy cansino y que acaba siendo doloroso. Y aparte te expone a salir del armario delante de un montón de personas desconocidas. Es una violencia, un tipo de violencia. Y esta enfermera llamaba por los apellidos. Y era como, a mí me da, y siempre tenía una sonrisa en la boca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¡Ay! Hacía tiempo que no te veía, estás muy guapa, no sé qué. O sea, como que era, sabía que era la primera persona de contacto y hacía que fuera fácil, accesible. No sé por qué pasó, pero al tiempo, porque yo tenía citas cada X meses, para ver si seguía siendo trans. En plan de, si no había mirado a otra compañía y había hecho la portabilidad. Porque me daban más gigas. Y cambiaron de enfermera. Y esa enfermera llamaba por el nombre y los apellidos. Y entonces, ya conocías de vista a otras personas trans porque coincidías y a veces te ponías a charlar. Y cuando te dijeras, ¿qué está haciendo? Y claro, si te quejabas, pues era en plan de, bueno, ya están las personas trans exagerando que no es para tanto. Pero es que vivimos en una sociedad en España que todo el mundo todavía dice mucho a la gente que no, pero con el tema LGTB ya está todo hecho. Y una mierda, como la de Ronald McDonald. Y claro, hay muchas personas trans que dejan de ir al médico, atención primaria, yo no hablo de la UIS, sino atención primaria, porque en la sala de espera leen su nombre en alto y de repente está saliendo del armario con un montón de gente desconocida a ver si alguien ahí tiene algún prejuicio muy gordo y te espera a la salida y te hace algo. Estás dando una información sensible, personal, que no debe conocerse. Y hay gente trans que deja de ir al médico por esto. Porque cuando eso te pasa continuamente, tener que enseñar el DNI, cualquier pago con tarjeta. A mí, hace unos años en la feria del libro, comprando un libro en un puesto de una librería, favoreciendo el pequeño comercio, un señor me dice, pero la próxima vez trae tu tarjeta, ¿eh? Y yo con todo mi papo trans le dije, ¿es que nunca has visto una mujer trans que no ha cambiado su nombre todavía en la documentación? Perdona. En plan, señora mayor que explica a una chica joven, bueno, vale, venga, pero haz las cosas bien. Eso es el patriarcado, porque para la gente no normativa, para el patriarcado somos el humano de la vida, ¿sabes? Los restos que nadie quiere que alguien, pues, igual les sirve. Es que todavía vivimos muchas violencias que pasan desapercibidas y que si llevásemos otros derroteros serían para reflexionar. Hace unos cuantos meses, en una edición de Masterchef Celebrity, un programa que es uno de los más buque insignia de televisión española, la tele pública, una de las concursantes estaba preparando una, creo que es modelo y actriz, no sé si se llama Laura Silva, estaban hablando de sus pasos como actriz y dijo, pues en una peli hice de trabelo, para referirse que interpretó el papel de una mujer trans. Ni la compañera que estaba con ella le corrigió. Era un programa que era editado, no era directo, nadie de la dirección del programa quitó esa parte, nadie absolutamente dijo nada, y eso pasó desapercibido y no pasó nada. ¿Qué hubiera pasado si, lógicamente, no podría hacer, lo que voy a decir ahora no podría hacer porque no pertenece a ese colectivo, y no es así? Imagínate si llega a decir, pues yo hice de negrata. Hice de tullida. Las redes y televisión española tendrían que haber pedido disculpas. Pero no, como dijo Travelo y las personas trans, bueno, no pasa nada, pues ya está. Chimpún. Ese tipo de cosas las que hablo. ¿Por qué nos chirría que si se habla de feminismo, en una mesa en televisión sea una mesa de señoros, pero cuando se habla de la ley trans o de temas trans es una mesa de gente cis? Eso no nos chirría. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho por hacer, hay mucho por conquistar y esta ley que se quiere llevar a trámite es uno de los puntos donde nos tenemos que apoyar. Porque si no tenemos el apoyo, aunque no tengamos todavía el apoyo en esos estamentos de la sociedad que son los medios, por ejemplo, con los casos que estoy poniendo, si no tenemos una legislación que nos ampare y que nos proteja, ¿qué tenemos? Tenemos a una Susana Griso hablando al pedo de lo que es la realidad trans y demás, que va a buscar a los perfiles más locos y que no corresponden a la opinión de la mayoría de los colectivos y que no representan la opinión de las personas trans. Vamos a jugar a esto de, bueno, traemos a una persona trans y a una feminista transfoba para escuchar todas las opiniones. Pero es que si empezamos a jugar a ese juego de todas las opiniones son válidas, podemos caer en derroteros muy peligrosos. Por ejemplo, cuando hablemos de racismo, ¿vamos a traer a una persona racializada y a alguien del Ku Klux Klan? Si hablamos de violencia de género, ¿vamos a traer a una víctima de violencia de género y vamos a traer a su maltratador confeso? Porque si empezamos así y empezamos a dar visibilidad a todas las estas, no. Hay discursos que si difunden odio, no se les debe dar voz. Es como que esto yo lo he visto trabajando en un programa de televisión. Se le daba voz a una franquista y al mismo tiempo se le daba voz a un familiar de persona desaparecida en la guerra civil. No es comparable, no es comparable. Esta persona ha sufrido, está en una plataforma buscando familiares que están repartidos en cunetas por todo este país con una señora que era hija de un exministro de Franco. No es comparable. Y ponerlos al mismo rasero da una falsa idea de igualdad de oportunidades que no es así. A esa señora no se le tiene que dar voz, porque difunde un mensaje de odio. Y sobre todo no se la puede poner al mismo nivel que una víctima. O sea que ya está bien de, en ambientes de debate, confrontar a alguien que dice que yo no debo existir o que piensa que soy una enferma mental, que necesito tratamiento psicológico para demostrar quién soy, porque no es igualdad de condiciones. Me estás poniendo delante de alguien que dice que yo no debo existir. Eso no es igualdad de condiciones. Me estás diciendo que mi existencia sea debatible, está al mismo nivel que decir que yo qué sé qué. Luego también varias cosas. Esta ley que tenemos ahora de 2007, que dice que mucha gente, no, es que es lo mejor y demás, no se cumple. No se cumple, ¿sabéis por qué? Porque desde que se aprobó esta ley, el desabastecimiento de esas hormonas, que son obligatorias por ley, es constante. Cada año hay desabastecimiento de las hormonas que tomamos las personas trans. Que, por cierto, las hormonas que tomamos las personas trans no son unas hormonas específicas para las personas trans. Eso no existe. Son medicamentos hormonales que también toman las personas cis, las personas que no son trans. Así que ese complot de el lobby farmacéutico, si tomamos la misma medicación que toman hombres cis y mujeres cis, no hay complot farmacéutico, porque el mayor porcentaje de personas que consumen esas hormonas, si quieres tener tu DNI, tienes que tomar esto de por vida. Vale, pero no hay en farmacias, ¿qué hago? Respuesta. Los toros, el rey, mira. Entonces a mí ese primero, vamos, yo creo que también tendríamos que hablar un poco de esos bulos transfobos que corren. El primero, esto es un complot de Soros. Pues citando a una gran filósofa de nuestro tiempo y haciendo homenaje, Belén Esteban, Soros, págame, que me debes una paguita. Primero, el bulo de la medicación, esto ya lo he tocado. Esto es un complot de lobby trans para medicalizar a la gente de por vida. Perdona, ¿una ley que pretende quitar la hormonación obligatoria es un complot farmacéutico? Es como, pues lo veo regulero, o sea, que esto no te lo coge. Esto es una conspiración tan floja que no te la coge ni Iker Jiménez, o sea. O sea, la gente llega ahí y dice, mira, Carmen, esta conspiración, y Cariño. Esto no va a haber nadie que lo defienda. Y luego, aparte, estas transfobas tan reconocidas publican artículos, publican cosas que dicen, no, eso es que es el lobby farmacéutico, y se apoyan en artículos de medios conservadores, que si rascas un poco esos artículos que comparten esos mismos medios, también están en contra del aborto. Y como decía Saida antes, digo, ¡ah! El cuerpo debe ser una cosa que gestione cada persona, pero las personas trans no. Menos las personas trans, menos ellas trans. Te lo tengo que decir yo. O sea, cuando eres trans a partir de ahora, que quiten esta ley 3/2007 y que vaya Lidia Falcón en persona, casa por casa, a certificar. A certificar. Bueno, varias cosas más. El tema más duro es transfobos. No, es que si sale adelante esta ley, muchos maltratadores se van a parar en ella para librarse de las condenas. Falso. Primero, hay un epígrafe exclusivo en esta propuesta de ley que dice que si a una persona se la juzga por violencia de género, se la juzga con el género que tenía en el momento de cometer el delito. En el momento de cometer el delito. no cuando se investigue ni cuando vaya a ser juzgada esa persona, etcétera. Con lo cual, eso es así, y si hay alguien que intenta hacer esto, está la figura del Código Civil de fraude de ley que se investigue aparte. Pero no nos vais a penalizar al resto por esto. Es como decir, ahí hay un extintor. Imaginaos que no hay un extintor y yo pregunto, oye, por medidas de seguridad de incendios debería haber un extintor. Y me dicen de la librería, no, es que no ponemos extintor, porque claro, si ponemos extintor estamos incentivando a que la gente queme algo. Digo, no, son medidas de seguridad para que no pase nada, ¿vale? Porque por esa regla de tres, una de las mayores causas de violencia de género, de muertes y de violencia de género, sucede a manos de parejas y exparejas de la víctima. Por esa regla de tres, creo que podríamos decir que para prevenir la violencia de género deberíamos prohibir los matrimonios cis heterosexuales. Los abolimos, se prohíben, lo siento mucho, pero es que los queremos mucho. Es que, ¿cómo sé yo que se nos ha maltratado, señora? Vayamos a otro ejemplo de lo absurdo que es este argumento. Una de las mayores causas de mortalidad en carretera es el alcohol. Prohibamos el alcohol. Y ya no habrá tampoco franceses borrachos en Madrid. De hecho, vayamos un paso más allá. El 100% de los accidentes en carretera, ¿sabéis cuál es la causa? ¡Los coches! ¡Prohibamos los coches! Somos el primer país del mundo que tiene 0% de accidentes de tráfico ocasionados por coches. ¿Cómo lo habéis hecho? Ya no hay coches. Y encima tendríamos el aire hasta más limpio. Por eso es absurdo decir esto. Decir que alguien no se tramita unos derechos porque alguien pueda hacer un mal uso. Primero, estás negando derechos por una hipótesis. Y segundo, estás criminalizando a todas las personas que pertenecen a ese colectivo. Porque nos estás diciendo que, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, todas las mujeres trans somos hombres que quieren maltratar a las mujeres. Eso es muy fuerte. Y aparte, quiero darle la vuelta a la tortilla a este argumento. Si no sale esta ley adelante, eso significa que yo, como no tengo mi DNI cambiado porque todavía no llevo 2 años en hormonas y no empecé esos requerimientos, imaginaos que a mí un tío me da una paliza por la calle y me viola. Como en mi DNI todavía no pone nada, no se le podría juzgar por violencia de género porque no se me reconoce como mujer. ¿Cuántas mujeres trans tienen una pareja hombre que ahora puede pegarles impunemente porque saben que no se le va a juzgar? No solo por el hecho de ser mujeres trans que no reúnen los requisitos, sino porque ser mujeres trans sin papeles. De esto estamos hablando. De que por una hipótesis súper loca que en otros países no ha ocurrido, estamos permitiendo que a mujeres trans se nos pueda pegar o violar por la calle y que no se vaya a juzgar a nuestros agresores. Porque si estamos viendo ahora mismo un momento que la justicia en este país con el tema de violencia de género brilla, o sea, la justicia brilla por su ausencia, imaginaos en el caso de una mujer trans, como el abogado que defienda a ese cabrón con toda la letra si ataca a una mujer trans, ¿cómo no se va a amparar en eso? Y el juez va a decir, bueno, pues ya está. O sea, básicamente, las feministas transfobas, me niego a llamarlas feministas y por eso pongo unas comillas muy grandes, están diciendo, mujer trans que no quiere hormonarse, como no te quieres hormonar, creo que si te violan, tu sufrimiento no es tan válido como el mío. Porque esto es lo que están queriendo decir antes de decir que contra el borrado de mujeres. Ellas sí que están borrando a mujeres porque a mí me están borrando como mujer trans. Y están diciendo que mi sufrimiento o las leyes que deberían ampararme también por ser mujer, conmigo no valen porque tengo pene. Y eso es brutal. Porque el pene no es el problema está en el cerebro que está conectado al pene. Como yo digo muchas veces de broma, digo, a ver, ¿quién de aquí no ha recibido alguna vez una fotopolla? Vale, personas que yo he recibido una fotopolla de aquí, ¿la habéis pedido? No. Pero si os fijáis en las fotopollas, la culpa no es de la polla. Porque si os fijáis en la foto, la polla no quiere estar ahí. Incluso algunas la retienen en contra de su voluntad porque las tienen que sujetar. Claro, tú imagínate que eres un pene, que estás ahí en tu ropa interior y de repente un fogón de luz, ¿qué pasa? ¡Ah, una foto! La culpa no es del pene. La culpa no es de la polla. La culpa es de ese señor que ha decidido como que era una buena idea de carta de presentación. Mira lo que tengo. El tema no son los penes, el tema está en cómo se educan las cabezas que gestionan ese pene. Yo tengo un móvil con cámara y tengo pene. Yo no mando fotos por ellos. Primero porque yo creo que es mejor conocerla en persona, para empezar. Y aparte, la mía es tímida. La mía es tímida. Hasta que yo no doy el visto bueno, no la conoces. Primero. Y segundo, no te la voy a presentar hasta que tú me digas, oye, pues me gustaría conocerla. Digo, ¿la hago con ella? A ver si hacemos una queda. ¿Hacemos grupo cosa? No, ya hablo yo con ella, no te preocupes. Más bulos. No, es que en las cárceles de mujeres se pueden colar hombres y ser violentos con el resto de mujeres, con el resto de internas. Para empezar, en cárceles de mujeres ya hay casos de violaciones entre mujeres cis. ¿Qué pasa? ¿Que no las cárceles de mujeres no deben entrar las mujeres? Sí, eso, o sea, eso nos abre otro melón, pero correcto. Pero a lo que voy es, hay violaciones que se dan entre mujeres cis. Y ahí no hay pene que valga. Se hacen con objetos o con la mano o con más. ¿Eso quiere decir que las violaciones que no son por parte de hombres cis no hay que hablar de ellas o eso no existe? Las mujeres todas somos unos seres de luz maravillosos. No. Y eso quiere decir que todas las mujeres no. Y de nuevo doy la vuelta a este argumento. O sea, que si yo ahora cometo un crimen, le atrapo un McDonald's, que ya sabéis mi cosa con Ronald McDonald, y voy a la cárcel, ¿a qué violencia me expongo yo como mujer trans al estar en una cárcel de hombres? ¿Cuántas reclusas, sobre todo cuando estaba... ¿Cuántas personas trans, sobre todo mujeres trans, cuando estaba la ley de peligrosidad social de Franco, han ido a cárceles de hombres y se han convertido un poco más que un objeto para los reclusos? ¿Queremos eso? De nuevo vuelvo a decir, o sea, que nuestro sufrimiento es menos valioso que el de una mujer cis. ¿Meteríamos a una mujer cis en una cárcel de hombres? Nos parecería una barbaridad, pero si es una mujer trans, bueno. Claro, como tenemos pene, se nos conecta al wifi, no pasa nada, ¿no? Luego, el fenómeno transfobo es un fenómeno de hace unos cuantos años. No es un fenómeno. Antes el fenómeno transfobo era vinculado solamente a los sectores más conservadores. A iglesia, partidos de derecha y ultraderecha, etcétera, etcétera. Todas esas personas que ahora son tan transfobas y que dicen que somos una amenaza para las mujeres no se quejaron ni una vez de las legislaciones autonómicas de derechos trans. No se quejaron ni una sola vez. Lidia Falcón no se quejó de ninguna legislación, ni la madrileña, ni nada. Traducción. Dos cosas. O se pensaban que las mujeres trans estamos integradas en el feminismo, o dos. Se la sudábamos tanto que dicen, bueno, ¿qué más da? Esa legislación de la Comunidad de Madrid en concreto, que por cierto, por mucho que esté, que lleve desde 2016, que entre sus varios protocolos dice que en los colegios y centros educativos se debe hablar del tema LGTB de manera integrada en el currículum y demás, no se cumple. Son las asociaciones o padres de menores trans que tienen que ir a que pelearse con el centro en cuestión para que se incluya un día de vez en cuando hablar de estos temas y que se respete la identidad de género de ese menor. Bueno, más las madres, cierto, o sea, las madres...
Todo bien, pero...
Sí, hombre, están a casos de padres, pero no tenemos... Pero más las madres, correcto. Esas legislaciones autonómicas que deberían cumplirse, Lidia Falcón en 2016 no decía nada. Hay muchas personas, y sobre todo supuestas o presuntas feministas, que se están subiendo al carro transfobo porque están viendo desde una estructura de poder como es Carmen Calvo que eso les puede garantizar sillones y tribunas en sitios. Como escribir artículos en ciertos medios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy fuerte, y hablando del tema de la educación en los colegios. Como he dicho, padres, pero sobre todo madres, en los centros educativos son quienes se pelean para que se cumpla la ley de la Comunidad de Madrid. Que se cumpla la ley. Porque no se da formación ni al profesorado, no se da formación al funcionariado, ni en el sistema sanitario. Siempre somos las personas trans que tenemos que hacer una pedagogía constante a quien supuestamente, según dice la ley, debería saber estas cosas. Y quiero que seáis conscientes de una cosa. Todo el mundo estamos en contra del bullying en los colegios. Todo el mundo estamos en contra de que ninguna personita sufra acoso y violencia por parte del resto de compañeros de clase o del centro. Pero en el caso de los menores trans, estamos hablando de que esas personitas pueden sufrir bullying por parte de sus compañeros, pero también por parte de personas adultas, de profesorado, de personal del centro, de dirección, de administración. ¿No os parece algo horrible que un menor sufra violencia y bullying por parte de una persona adulta? Es horrible, es horrible. Y bueno, estos son un poco los bulos que yo creo que hay que ir quitando y que si alguna vez os dice alguien, pero es que yo creo, aquí os doy yo argumentos para que podáis rebatir. Porque muchas veces como personas aliadas se quiere hacer algo, pero no tenemos los instrumentos ni las herramientas para hacerlo. Yo por eso os he traído esto, porque si estáis aquí, presupongo que os posicionáis del lado de la gente trans y queréis llevaros algo para... Porque muchas veces, a mí me pasa con otras luchas, quiero hacer algo pero no sé qué puedo hacer o cómo puedo contribuir como persona aliada. Y yo creo que es muy importante estas herramientas de decir, pues... Yo creo que si de repente te cruzas con Ángeles Álvarez, pues aquí. En la cola de pan, yo que sé. Es que... nos van a violar, digo, pues si hubiera una mujer trans que no está con el DNI cambiado, eso es violencia de género, o sea, tú no la apoyarías. 404 no, fam, ¿sabes? En plan de no sé cuándo es JPG. A ver, que ya tocamos muchas cosas. Por cierto, hablando, también una cosa muy importante. Los hombres trans y las personas trans no binarias tienen capacidad, no todos, pero tienen capacidad de gestar. Hay hombres trans a quienes se les niega la atención sanitaria a la hora de tener un bebé porque son hombres. Os explico esto. El sistema sanitario recoge que algunas especialidades médicas, por ejemplo, que van asociadas a los genitales, como puede ser la ginecología o la urología, como siguen pensando que todo el mundo es cisetero de fábrica, esas especialidades en el sistema sanitario español, vale, pues como es urología y hay pene, solamente se le podemos dar cita a hombres. Bueno, como es ginecología y hay vulva, solamente se puede dar citas a mujeres. Hay muchos hombres trans y personas trans no binarias que, como ese sistema no reconoce que solo una mujer pueda gestar, se les niega atención y no les pueden dar cita para el ginecólogo. Hay hombres trans con su DNI cambiado que no pueden ir al ginecólogo. Cuando yo me cambie mi DNI, cuando pueda, ¿eso significa que cuando tenga 50 años yo no puedo ir a hacerme revisiones de próstata? ¿Yo que me estoy hormonando? No, o sea, es que me parece dantesco. Estamos diciendo que hay hombres trans que quieren ser padres porque tienen capacidad de gestar. Y eso me parece que no borra a las mujeres, sino que amplía el concepto de paternidad y maternidad. Y para que luego esta costumbre de decir, no, si los hombres pudieran parir, digo, ya ha habido algunos. Se les niega la atención y tienen que depender de la buena voluntad de esa persona que les está dando la cita para poder hacerlo. Ha habido casos en Reino Unido y Estados Unidos que hombres trans han llegado a morir porque han tenido algún cáncer de ovarios o de útero, etcétera, etcétera. Y leí un caso que era escalofriante de un hombre trans, creo que de Reino Unido, que perdió al bebé porque se le negó la asistencia sanitaria porque no pensaban que un hombre pudiera parir. Que perdió el bebé por una negligencia médica basada en prejuicios cis. Imaginaos si hubiera sido una mujer cis. Hubiera sido un escándalo, evidentemente denunciable, que hubiera copado las portadas y todos los medios con toda la razón del mundo, porque si alguien pierde a su bebé por una negligencia médica, eso se llama asesinato. Pero en el caso de una persona trans, en el caso de un hombre trans, porque todavía a mucha gente, aunque sea por desconocimiento o por falta de información, se la sudamos mucho. Porque como somos un sector muy pequeño de la sociedad y siempre hemos sido personas que hemos estado muy silenciadas, porque sinceramente Pablo Iglesias, si estás para hablar de Paca la Piraña en el Congreso, estás para gestionar la ley trans en el Congreso antes de irte a Madrid y luego dejar la política. Porque supuestamente era uno de nuestros mejores avales para esta ley y te has ido antes, por los motivos que sea, pero has decidido antes tirar por lo personal que por lo político. Y seguramente si a Pablo Iglesias e Irene Montero une de sus hijas resulta ser trans, evidentemente que va a tener todo el apoyo del colectivo y va a tener todos los recursos necesarios. Pero es muy triste que muchas personas, cuando se habla de lo trans, no mueven el culo hasta que les toca en casa. Y ya está, que me he puesto un poco intenso con esto. Yo aquí estoy pensando, pero esto no es de los monólogos, porque estoy enfadada ahora. Pero si estás solo graciosa, joder.
Pues, muchas gracias a las dos y bueno, pues tenemos todavía un ratito por si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Yo paso el micro. Así que si alguien quiere, pues se lo acaba mal, no me acuerdo. ¿Tú, Patrick?
Ah, no, digo que puedo pasar. Pero si no tengo pregunta también, ¿eh?
Pues adelante.
Pues rompe todo el hielo.
Vale. ¿Sí? ¿Funciona? Vale. Quería preguntar, has hablado mucho de las maternidades de los hombres trans y quería preguntarte a nivel legal cómo está el tema del aborto para los chicos trans. Si pueden acceder a un aborto o cómo funciona eso, en el caso de que se queden embarazados y no quieran tener el hijo.
Pues yo puedo hablar un poco de mi opinión y demás. Evidentemente no es mi vivencia, puedo dar mi opinión.
O sea, más que nada, si sabes cómo es la situación legal ahora mismo.
Primero, porque yo cuando hablo de realidades que no son las mías, digo mi opinión y intento dar poco a la persona que vive esa realidad. En este caso no tenemos ese caso. Pero me gustaría saberlo porque si todavía vemos casos horribles como que en la comunidad autónoma de Murcia, hay médicos que se niegan a practicar abortos a mujeres cis, amparándose, pasándose la legalidad por el forro y amparándose, es que van contra mis creencias. Imaginémonos cómo será eso para un hombre trans. Si todavía no se ve como algo punible esa gente que va a las puertas de las clínicas de aborto a intentar comerle el tarro a la gente, como esa señora que participó en una charla con Lidia Falcón, imaginemos cómo es la realidad de un hombre trans que quiere abortar. Entonces yo creo que es una muy buena pregunta y yo creo que se tiene que hablar más de hombres trans que tienen bebés, porque cada vez que sale un caso siempre nos lo venden con lo mismo. El primer hombre trans, digo, pero si llevamos 15 años de hombres trans gestando, pero si la primera criatura que tuvo un papá trans ya debe tener la mayoría de edad. Digo, entonces, debe haber el titular de qué pasa, que yo no existo. Además, yo creo que en el tema de maternidad, paternidad, y no sé si dice adernidad, cuando se habla de adres.
Podría ser.
Desconozco, como veis, yo no tengo todas las respuestas. Yo tengo opiniones, evidentemente me queda mucho por deconstruirme y siempre estoy abierta a aprender. Pero yo creo que hay un momento muy bueno en que se juntan tres tipos de personas que se relacionan con lo trans. Primero están madres, padres y adres de personas trans. Están personas trans que ya son madres, padres y adres, y también padres, madres y adres trans que salieron del armario después de ser padres, madres y adres. Y yo creo que si esos tres grupos de personas se juntan y ponen en común la idea de lo que es una maternidad, una paternidad y lo que se debe transmitir a los hijos, yo creo que eso podría hacer que avanzase la sociedad de los prejuicios muchísimo. Y que eso sea como cuando haces una mudanza, que tiras un montón de mierda, pues lo mismo sería. Siento no contestarte a tu pregunta, pero me ha gustado mucho tu pregunta y me la voy a apuntar porque creo que es un tema que se debe visibilizar, porque esa es otra. Los medios siempre se los visibiliza más a las mujeres trans, se visibiliza apenas muy poco a hombres trans y a las personas no binarias en los medios ni están ni las quieren recibir. Y yo creo que eso es una muy buena pregunta para hablar de... Porque todavía hay mucho tabú para hablar de parir, de gestar, de reglas. Todavía vemos anuncios donde las reglas son un líquido de color azul. Digo, bueno, a lo mejor la regla de la infanta vale, pero es que la gente que somos, que somos así como que somos gente plebeya, pues la gente plebeya no menstrua así.
Yo creo que si nos ceñimos a lo que marca la ley, no podría abortar. Tal y como están las cosas ahora, no podría. En Madrid, sí, porque hay una ley que recoge todos los derechos de las personas, ¿no? Y queda como pues, todo lo demás queda por debajo. Pero a nivel estatal, en sitios como Castilla-La Mancha, Castilla-León, que no tiene legislación, ciñéndonos a la ley, no podría. Pero tampoco pueden filiar a sus criaturas. O sea, un hombre que para en, o sea, eso es a nivel estatal, no está contemplado que cuando estás en la paz sea su nombre. O sea, es la madre, la madre, la madre, la madre, la madre. No hay posibilidad, ¿no? No se da lugar a que sea un padre. Realmente, pues, las personas que conozco así más cercanas que han gestado, pues lo han gestionado fuera de la sanidad pública. Aunque la sanidad pública lo tenga que recoger, pero claro, es que vivir un proceso de un embarazo con todo lo que tiene en un entorno hostil, pues puede ser insufrible, básicamente.
Además de que, si las, por mucho que haya legislaciones, si tienes que hacer pedagogía y explicar a un centro sanitario que te tiene que cubrir, es, si hablamos de un aborto, el tiempo va en tu contra. Y estamos hablando de que si a una mujer cis se les da unos periodos así, se la intenta convencer o no hacerles atención, imaginaos que a un hombre trans. Es una violencia que se intensifica por ser trans. Entonces yo creo que hay mucho por hacer. Mira, una cosa muy sencilla que ocurre en la sanidad. La legislación actual de la Comunidad de Madrid contempla que en los documentos que se hacen la Comunidad de Madrid, como la tarjeta de transporte, la tarjeta sanitaria, porque las competencias de sanidad están delegadas a las comunidades, o tarjetas de bibliotecas de la Comunidad de Madrid, tú puedas cambiar tu nombre aunque legalmente no lo hayas cambiado en el DNI. Yo cuando fui a hacerme el cambio de tarjeta, decir quiero cambiar mi nombre, tuve que explicarle a la mujer que me atendió que fue un amor y me dijo, vale, déjame mirártelo porque es la primera vez que tramito algo así. Yo no puedo depender de la buena voluntad de esa gente. Y también, eso es lo que os decía antes, no se está formando para tratar con gente trans. Y lo siento mucho, pero es algo que tienes que aprender. Bueno, es que hay muy pocas personas trans, digo, ya, pero es que si yo soy trans y voy al médico y no me das un trato adecuado a mí, es tu problema, no es mío. Y claro, ya fue por los papeles, me dijo lo que tenía que rellenar y demás. Y tuve que ir varias veces y digo, todavía no me ha llegado, no me han llamado. Y ya me llegó la notificación y fui a recogerla, pero hay mucho desconocimiento sobre el tema cuando hay una ley que les obliga a la Comunidad de Madrid a que eso, a que yo no haga eso. Sencillamente se puede decir, oye, Comunidad de Madrid, como estoy haciendo pedagogía constante con el funcionariado de tu comunidad, Ayuso, págame.
Sí, no se lo doy yo.
Es que además ha sido un tema de jurisprudencia porque justo está en medio de la sala. Entonces yo estaba, digo, ¿quién va? Claro, porque claro, está ahí.
Hola, vengo aquí a aprender, ya como has dicho tú antes, a enterarme cómo rebatir las cosas que me dices. Y te quería hacer una pregunta, espero que no moleste, pero de verdad que quiero enterarme. A mí me hablan mucho, bueno, desde, no voy a decir Rancua, pero bueno, que. Igual sí, pero no lo sabes. Que claro, que el problema con la ley trans, que se quiere bajar la edad a la que los niños pueden decidir cuál es su género, tal, que el problema es por el tema de la hormonación. Que cómo vas a hormonar a un niño tan pequeño y empezar con todo eso, bueno, ya, claro, y mi pregunta es, ¿realmente eso no va así, verdad?
Claro, bueno. Madre mía, es que, a ver. A ver, el tema es que cuando tú hablas de reconocer la identidad de una persona de 4 años, las personas que no entienden ni lo que es la identidad, ni que esto no tiene que ver con hormonas, ni con cuerpos equivocados, ni con todas estas falacias y estos rollos, entienden que vamos a hormonar a una persona de 4 años, o de 5, de 6, de 7, de 8, de 9. No se hormonan las personas de esa edad, porque a esa edad ni las personas trans ni las personas cis, salvo personas que tienen una puerta precoz, están atraviesan un proceso hormonal en su cuerpo. Lo que está contemplado, que ya está contemplado en 14, creo, comunidades autónomas de las 17, es que las personas se bloqueen cuando es el inicio de la puerta y luego pues, se hormonen pues, si quieren, que tampoco es obligatorio en todos los casos. Es algo que ya está pasando, que la ley estatal lo único que garantizaría sería pues, establecer una igualdad entre los territorios, porque ahora mismo en Castilla y León, en Castilla La Mancha no hay legislación, en Castilla La Mancha hay un protocolo que más o menos recoge los derechos de las personas trans menores, pero en ningún caso se está hablando de, además de, lo hablan como de someter a hormonación, o sea, como si fuera una cuestión de que vas a imponer esa hormonación, o sea, las personas, las familias de personas trans no queremos tener criaturas hormonadas, o no queremos criaturas que reproduzcan unos estereotipos o que sigan un camino, que es el camino del imaginario de esa gente, ¿no? Del sector médico, del sector franco. En realidad lo que se trata de una persona trans es lo primero es de que esté a gusto consigo misma. Y luego de respetar sus procedimientos y esas decisiones las toma la propia persona. El problema viene cuando dice, bueno, es que una persona con 12 años no puede tomar una decisión sobre si se bloquea o no. ¿Cómo no va a poder decidir sobre su propio cuerpo cuando se le da información adaptada a su edad? Cuando vive en sociedad, sabe lo que pasa en tu cuerpo si no te tomas ese medicamento y se le explica qué pasa, ¿no? Si lo toma. Entonces, bueno, pues no tiene ningún. O sea, respetar la identidad de una persona de 4 años no quiere decir hormonal como una persona de 4 años.
Yo varias cosas. Primero, este argumento de Vice. Primero que pensar que, primero, una ley que dice que no es necesario hormonar no va a obligar a menores a hormonarse. La ley ahora vigente sí que obliga a las personas trans a hormonarse. O sea, es que hormonar a menores me parece fatal. No se va a hacer, primero. Y segundo, ¿te parece bien que se hormone obligatoriamente a personas adultas? Doble rasero. Y segundo, es que, como ha dicho Saida, hay comunidades autónomas que no contemplan, que tienen menos derechos en tema trans que otras. Que esto no tiene que ser como el carnet de conducir, que yo me tenga que ir a un sitio porque más, me lo ponen más fácil. Me saco el carnet trans en Toledo porque es más fácil, el práctico más fácil. Este argumento de es que vais a hormonar obligatoriamente a menores, me suena ese argumento rancio ultraconservador de es que quieren poner el aborto obligatorio. No. El aborto está para quien lo necesite y que esté amparado por la seguridad social, como cuando se echaron encima de Ana Morgado, el sector más conservador. ¡Mírala! La que está a favor del aborto ahora va a tener un bebé. ¡Qué hipócrita! No. Ella quiere que quien aborte quiera. Eso es lo que pienso, porque además es que con el sector trans o cuando supuestamente viene de la izquierda o del lado presuntamente feminista, copia los mismos argumentos de la ultraderecha. Y pensar que la hormonación es obligatoria, mamá, mamá, soy trans, ¡corre, tráeme las pastillas, Paco! No va a ser así. No. Y eso habla mucho de su concepción de una persona trans. Solo consideran una persona trans válida aquella que se hormona y que se opera. Y una cosa le digo a esa gente que dice que solamente una persona trans que se hormone y se opere es válida. Y una persona trans que se hormona y no se quiere operar, como esta, ¿qué es? ¿Es medio trans? ¿Soy trans asintomática? ¿Qué pasa? Porque yo me hormono y mis genitales no me producen ninguna disforia. Molestan porque cuelgan y en verano y esas cosas, pero más allá de eso, no me producen un rechazo. Digo, pues ahí están con sus cosas, ¿sabes? O sea, yo hago lo que puedo, mantenerlo limpio, que no se peleen y esas cosas, ¿sabes? Entonces, si hacen estas preguntas, que a lo mejor un argumento vale, y si una persona trans se hormona y no se opera, que hay muchos casos, ¿qué? Pues no sé, entonces no lo tiene claro. Digo, no lo tiene claro según tu criterio. Y me ha gustado mucho tu definición de es trans o no sé. Luego también, creo que también esto encierra de que las personas menores de edad decían hormonarse o no, creo que hay una cosa muy oscura detrás. Lanzo aquí una cosa de vocabulario, no sé si estáis familiarizados con la palabra cisfasi. Cisfasi es una palabra horrible que quiere decir que una persona trans parezca cis, que no se le note que sea trans. Un concepto horrible y asqueroso. Pero que ese concepto te puede ayudar a que sufras menos violencias o que te expongas menos. Yo creo que lo que está detrás de ese argumento de personas transfobas es que los menores de edad no tengan bloqueadores hormonales para que parezcan trans cuando lleguen a la adulta y podamos leer a esas personas perfectamente. Me parece una manera de marcar para que tus prejuicios vayan por el buen camino. Y yo creo que ese es el verdadero motivo más allá de la protección de infancia. Porque como bien ha dicho Saida y yo he dicho antes, los bloqueadores de pubertad en casos de personas cis son para personas cis. No hay una medicación específica para personas trans. ¿Por qué Lidia Falcón y Carmen Calvo dicen no? A la gente que tiene una pubertad temprana, o sea, a una niña cis que le viene la regla con 8 años, vas a decir, tu rebote te lo comas. Pero con eso no dicen nada. No dicen nada. Y esa comparación es un agravio comparativo que dice, vale, soy transfoba y no lo sabía. Transfobia sintomática. Aunque si cierren la boca se convierte en muy sintomática.
Sintomática.
Y vamos, y la cepa, la cepa, vamos, o sea. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna idea que queráis lanzar? No, porque a mí la palabra moderada me suena a ciudadanos y me da mal rollo. Me da, y no quiero desaparecer tampoco.
Yo tengo dos preguntas.
¿Más fuerte?
No sé.
Espérate, lo voy a
contar. No, que digo que más fuerte, dos preguntas.
Ah, si en los países del entorno, o sea, a nivel internacional, si existe una ley trans como la que se está pidiendo que haya en España, si es así, ¿cómo se ha conseguido? Si se sabe. Y luego, a nivel de aquí, hablando un poco otra vez de los menores trans, tengo entendido que cuando hay un menor trans en un colegio, existe un protocolo, o sea, cuando yo qué sé, tus padres lo comunican al colegio, existe un protocolo en la educación para, de alguna manera, yo qué sé, alertar al alumnado, al profesorado, a, pues eso, que de repente, pues hoy venía un niño con pantalón y mañana venía con falda, que no le apetece, yo qué sé, no sé cómo decirlo, pero que creo que existe algo así, pero si me lo podéis.
Vale, como decía antes Elsa, la educación como la sanidad está transferida en las competencias a las comunidades. Entonces, en Madrid lo que tenemos es la ley 2/2016 de identidad, que contempla todo el ámbito educativo, que preveía que se elaborara un protocolo, pero bueno, esa ley se aprobó con el apoyo de la oposición y que la tiene que implementar es el partido que está en el gobierno. No se ha implementado totalmente, entonces no se ha elaborado ese protocolo, lo que se han lanzado son unas instrucciones. Entonces, ¿qué pasa con...? Hay colegios que no tienen la información, que no saben que existen esas instrucciones, que llegaron, las dejaron ahí y no las han puesto en práctica. Entonces, bueno, pues todavía sigue pasando que las familias que llegan y no tienen información, pues siguen pasando por un calvario, esa persona sigue pasando por un calvario porque nadie tiene la información y sin querer o queriendo, pero bueno, pues no se responde adecuadamente a la situación. Los colectivos lo que hemos hecho es, desde la experiencia, pues elaborar nuestro propio protocolo e implementarlo con las familias que se acercan. El problema es que no se acercan todas las familias, ¿no? Ojalá no se tuvieran que acercar, en realidad, no tuvieran que existir. No sabemos que estamos haciendo estas cosas. Muy bien, también estar aquí. Es un tema que en otras comunidades pasa igual, a lo mejor no tienen ley, pero tienen unas instrucciones, en otras, en Castilla y León, por ejemplo, no hay ni instrucciones, ni ley, ni protocolo, ni nada. Entonces, bueno, pues en algunos, al final es enfrentarse a la decisión del equipo de ese colegio, a cómo lo gestionen, por ejemplo, no tengo información, pero oye, voy a preguntar, voy a googlear, voy a la orientadora de la otra, ¿no? Ya más hay la que sabe de esto. Y un poco que depende como de la voluntad personal. Y lo otro es la legislación de alrededor. La legislación a nivel estatal, así como que está, bueno, que ya es bastante importante la Argentina. Y luego, pues por aquí al lado, la demanda también está bien, etc. Lo que pasa, el tema de. O sea, no hay ninguna exactamente como la que se ha dado aquí, porque claro, en español también pasa eso, ¿no? De la primera ley autonómica que se sacó a la última que hemos conseguido que se aprobara, pues no son iguales, porque en cada una hemos ido aprendiendo, ¿no?, de los errores y hemos ido mejorándola. El problema de las aportaciones del PSOE a este borrador o a este proyecto de ley es que han cogido todo lo peor de todas las otras legislaciones y lo quieren aplicar en esta. O sea, si en un sitio te piden dos testigos, pues dos testigos. Si en la otra te piden que traigas más de 16, pues más de 16. Si en la otra te piden tu primera hija virgen, pues tu primera hija virgen. Entonces es como, vamos a cogerlo todo. Que es como, o sea, además, o sea, sus líneas rojas están muy por debajo de lo que marcan las líneas rojas y de lo que marca ya la legislación que está autonómica en España y de lo que marcan las directrices europeas.
En resumen, las personas trans pedimos paella y nos quieren dar arroz con cosas. Y dicen, bueno, pero es que me las trajeron a hacer así la paella, que eso no es paella. Que conozco a gente valenciana que dice, pero ¿qué?
Eso no es paella.
Eso no es paella. O sea, la letras, el que quiere hacer el PSOE no es paella, es arroz con cosas. Y también es un símil que va muy bien con las personas trans, el tema paella, porque con el tema PSOE estamos bastante socarrados. Porque hago siempre la pizza con piña, la siempre con piña, siempre con piña. Y las patatas, ahí, las patatas. ¿Sabes que me he parado, yo hipócrita, no me adoro así como unas patatas fritas para venir aquí?
Se hace
así, ¿no? No, y es que me ha sido muy gracioso porque estaban haciendo un test de producto y me gastó unos nuggets gratis.
No sé si hay alguna cuestión más. Os estaba poniendo mientras hablaban pues algunas pestañas de la página de Euforia, que son bastante útiles, sobre todo cuando hay debates en colegio. Nosotros que lo hemos usado, la capa que hay, lo sabe, y la verdad es que son muy útiles de cara a aclarar, por un lado, toda la parte conceptual, que además hay algún vídeo también bastante práctico. Como bueno, pues también sabe identificar problemas que aparecen en los centros. Por ejemplo, en nuestro caso, la guía nos valió para juntar la ley LGTBI de la comunidad, que nos sorprendió muchas de las cosas que pone, con el plan de convivencia del centro. De la manera que, de algún modo, ya viene recogido, en el caso de que tengamos, el centro ya tiene un protocolo, en el caso que se identifique, pues, alguna persona trans y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues que es muy útil de cara a ir echando un ojo, y sobre todo para estos debates que tenemos muchas veces muy introductorios, yo creo que son están muy bien, además de bueno,
y además también
materiales y todo tipo de que ahí podéis ver que tiene color en la
las fichas, por ejemplo, si queréis conocer de referentes trans,
tienen
como el maravilloso que es casi una colección de cromos de gente trans que deberías conocer. Pero no, pero mola.
Sí,
entonces hay como que además tuve el honor de ser incluida ahí, pues, pero bueno, porque yo no sé, yo soy irreferente. Y entonces eso mola porque puedes conocer a porque cuando dices, ay, quiero documentarme sobre el tema trans, puedes ver estos perfiles y a lo mejor empezar a seguir a personas trans en redes sociales, ver su contenido o informarte históricamente. Estaba yo guapísima con la foto que me hizo mi novia y la bolsa. Es matiz que impuro, por
favor. Yo soy única vez el monólogo de milagro.
Ya, claro, porque la foto ya sería un monólogo caducado, entonces no rentaba, la bolsa no tiene caducidad.
Claro.
Entonces yo creo que esta es una buena manera de, ay, quiero conocer e informar más gente en general, porque hay perfiles y fíjate, estos solamente son referentes trans en la letra E. Entonces igual eso os puede servir para. Y hay de todos los perfiles, en mi caso yo soy cómica, pero hay deportistas,
de la ciencia,
de la
recomendamos a jóvenes, a centros educativos, para que se trabaje. Yo qué sé, pues estamos en deporte y vamos a ver atletas que no sé qué, pues coger al menos una persona trans. Si trabajáis en entornos sociales o tal, o por proyectos, etcétera, pues como que además están organizados por países, no es profesiones, porque esa palabra nos costó encontrarla, por no especialidades, no, por a lo que se dedica, así.
Vocaciones.
No, por ¿Qué edad lo pusimos? Por actividad. Por actividad,
por actividad.
Por actividad. Eso, por actividad. Claro, por poder haber estudiado una fisiotomía, por ejemplo. Entonces, que está como súper bien porque, o sea, que haya acceso a una buena cantidad de referentes no solo es importante para las personas trans, sino también para las personas cis, porque es imprescindible que desde la posición de privilegio que tenemos para las personas cis, o sea, hay una frase que me la voy a tatuar, que es, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Este sistema está creado por las personas cis y somos nosotras las que tenemos que acabar con este sistema.
Exactamente.
Eso es así. O sea, no podemos delegar en las personas trans si se reducen o no reproducen los estereotipos, si hacen esto, si son buenos, si no son buenos. No. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad. Entonces, bueno, pues, entonces los espacios de militancia o de trabajo, de lo que sea, pues que podéis encontrar un montón de materiales o yo qué sé, pues para el típico chat, la típica pregunta, y mira, no te preocupes, voy a mandar un enlace que vas a ver tú que viene y lo explicas todo. Y no te tienes que meterme en un debate, ¿sabes? Tú te dices esto y luego hablamos. Y ya por lo menos una semana te vas a quitar.
Aunque yo también le gusta la caña.
Si quieres, haces que se lo lea delante de ti.
No está preguntando porque sabe que lo deja en el directo y eso, pues luego va a estar en casa ella, así que
queda todo grabado.
Está todo grabado. Todo podría ser utilizado en mi contra, porque sobre todo porque si la mujer es trans, cualquier cosa, o sea, me meten una multa, ¡ya está! ¡Trans! ¡Es una multa de tráfico! Digo, claro, porque no soy un ser de luz, puedo equivocarme.
Claro, sí, podemos.
Que ya
sabemos.
Que ya también, eso también un poco que es que entronca con otras realidades, que es el tema de la minoría modélica. Por ejemplo, otro caso que también me remito a Masterchef. Hubo una participante que de alguna casualidad de que era gitana y trans, una chica trans gitana. Y hizo una mala prueba porque entregó un plato que el bicho que le habían dado estaba crudo, o sea, horrible.
Pobre.
Pobre bicho también, ese es otro mérito.
Quitado.
Y Jordi Cruz le echó la peta. A ver, entiendo la peta de no estás cocinando, lo has hecho mal y demás. Eso me parece estupendo, pero que diga que dijo algo así. Me parece que estás perdiendo una oportunidad porque representas a dos colectivos. Digo, ¿perdona? ¿Es la primera persona trans que traes al puñetero concurso y la culpa es suya? ¿Señor cis hetero blanco payo? Digo, o sea, ¿no abres la puerta que haya concursantes y es ella? O sea, que encima que ella concursa tiene que ser un ser de luz, una santa y un ejemplo para toda la sociedad. Creo que esto lo dijo Samantha Hudson, reivindiquemos el derecho a ser mediocres. Ya está bien de la cultura de la excelencia neoliberal, de no, la palabra que más asco me da, no, sé resiliente. A mí la gana ser resiliente, también te digo, ¿eh? Si yo puedo, págame tú la terapia, no te digo, o sea, es que vamos a ver, es que, ¿por qué una persona trans no puede cometer un error? ¿Por qué una persona racializada no puede cometer un error? ¿Por qué una persona con diversidad funcional no puede cometer un error? ¿Por qué una persona gitana no puede cometer ni medio error? Ni un ápice, ni... O sea, ni toser antes de pandemia podía una persona gitana. ¿Por qué? Porque, como tú de repente, por ser una minoría o ser una intersección de varias minorías, tú de repente eres la delegada de zona de lo tuyo. Digo, perdona, es que no somos un gremio como los taxistas, ¿sabes? Que eso se vota en junta quién en la... O sea, exactamente, salvo cuando nos dicen por el grupo WhatsApp, ¡chiques, que ha pasado 1.000 euros!
Pero me dicen por allí que...
Me dicen
por
allí
que
tenemos
que
empezar con la lavadora. Nos han echado... Bueno, pues nada, con esto lo vamos a cerrar. También tenéis por ahí los audios del curso Queer Revolución que hicimos al principio del curso. En plena, estábamos totalmente confinados y bueno, ahí vienen bastantes, tratamos cuestión de ciencia, sí. Bastantes temas menores que bueno, puede valer también para quien quiera seguir profundizando. Y nada, pues agradecerle a Saya y a Elsa que
estar
aquí
esta tarde. Gracias a la casa por convocarnos y dejar porque tal vez cuando íbamos a entrar. Otro argumento, cuando se acaba con el temita de... El último, vale, bueno. Una última, esta. Cuando se acaba con el temita, no, es que la...